Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència per Escuchar, de ciencias.com. Avui el dedicarem al món de la biologia. Concretament, ens endinsarem en una cosa tan comú com la suor de la persona que fa esport. I és que l'exercici físic requereix una despesa energètica que eleva la temperatura del nostre cos, i aquest reacciona afavorint l'expulsió de calor cap a l'exterior, mitjançant la suor. Escoltarem com contrarrestar la pèrdua de líquids i sals i l'efecte real de les begudes energètiques, escoltant a Ricardo Mora, director del Laboratori de Fisiologia de l'Exercici de la Facultat de Ciències de l'Esport de Toledo.
Hablando con científicos.
Un programa de ciencias.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas.
Con Ángel Rodríguez Lozano.
Hablando con científicos se emite a través de ciencias.com y Radio Ciencias. En nuestra página web encontrarán ustedes información adicional y la posibilidad de colaborar con una donación. Después de disfrutar de las hazañas conseguidas por un grupo reducido de mujeres y hombres en los Juegos Olímpicos, y permítanme que ponga a las mujeres en primer lugar porque han sido ellas las que más medallas olímpicas han ganado para España, el que les habla, y pienso que cada cual, tiende a sentir orgullo de sí mismo como especie y sueña, inevitablemente, con destacar, aunque sea mentalmente, en alguna disciplina, por más que quede fuera de nuestro alcance, por razones obvias. En el fondo, es el pensamiento el que nos une. Al fin y al cabo, nuestros cuerpos no dejan de ser máquinas biológicas como las de aquellas y aquellos olímpicos. Máquinas capaces de almacenar energía y consumirla después. Máquinas que liberan calor en el proceso y que ponen en acción los mecanismos necesarios para disiparlo y evitar que nuestros cuerpos aumenten de temperatura más de lo que conviene. Máquinas que sudan si es necesario o que tiritan si las circunstancias lo exigen. En fin, maravillas de la naturaleza que luchan por mantener un equilibrio en circunstancias muy diversas. Ahora por deporte y antes en aras de la supervivencia. Hoy les invito a escuchar una conversación esclarecedora sobre todas estas cuestiones. Hablamos con Ricardo Mora, que es catedrático en la Universidad de Castilla-La Mancha y director del Laboratorio de Fisiología del Ejercicio en la Facultad de Ciencias del Deporte de Toledo. Él y su grupo estudian los efectos de la rehidratación y la termorregulación del cuerpo durante el ejercicio deportivo, el intercambio de sales cuando sudamos y lo que sucede en nuestro cuerpo cuando perdemos esas sales al sudar. Estudian también el movimiento de líquido dentro de nuestro cuerpo cuando pasa del interior de las células al espacio intercelular y al revés, y temas que no están exentos de polémica, como el efecto real de las bebidas energéticas y deportivas en las personas que, como yo y probablemente usted, somos sabedores de que las medallas olímpicas solo las ganaremos en sueños. Y por tanto, cuando hacemos ejercicio, lo hacemos de forma moderada. Ricardo Mora, muchísimas gracias por participar en Hablando con Científicos.
Muy bien, pues un saludo a vosotros y a vuestra página. Y sí, eso es más o menos lo que me dedico. Llevo unos 20 años haciendo investigación o ayudando a intentar explicar qué sucede cuando hacemos ejercicio. Lo llamamos las ciencias del ejercicio. Todo este tema o este área de no es la medicina o de la biología, comenzó con los griegos, como todo, pero todo esto se ha acelerado mucho desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Inicialmente nuestro campo ha estado muy ligado al tema militar, porque claro, había un interés muy grande en saber cuál era la capacidad de resistencia de un soldado en una situación extrema. Y después nuestro campo pues tiene muchísimas ramificaciones que no solamente van en el deporte, sino que también van en el rendimiento físico, en personas como bomberos o simplemente en trabajadores de una fábrica en la cual se está tratando de hacer que produzcan, puesto que los movimientos, ¿verdad?, que hacen también están solicitando pues recursos energéticos y hay tolerancias, fatigas y límites. O sea que eso es lo que hacemos.
Partiendo ya por el principio, ¿no? Si una persona se dispone a hacer ejercicio, ¿no? Evidentemente lo que está consumiendo es energía y se producen unos cambios corporales para preparar, digamos, el cuerpo para hacer ese ejercicio y para eliminar, por ejemplo, calor, una serie de cosas. ¿Qué ocurre cuando empezamos a hacer ejercicio?
Esa es precisamente la rama en la cual nos estamos especializando, que se llama la termorregulación. Somos mamíferos y, por lo tanto, mantenemos nuestra temperatura corporal en unos límites muy estrechos. De hecho, o sea, nuestra temperatura normal es 37, 36,9, 37,2, y enseguida que pasa es 37,4 para arriba, pues entonces, ¿verdad?, pues ya tenemos febrícula y después fiebre, ¿no? Uh-huh. Entonces, fijaos que estamos hablando de muy poquitas décimas. Y bueno, y este límite, fijaros, de 37,2 o 37,4 hasta 41 grados o 42, que es cuando ya hay problemas, pues solamente 3 grados hacia arriba, uh-huh, y hacia abajo también. Si bajamos de 37 a 34, pues también hay bastantes problemas de salud. Con lo cual nos manejamos en un rango muy estrecho, que va hacia arriba 2 o 3 grados, 3 o 4 grados, y hacia abajo también 3 o 4 grados.
¿Y eso por qué? ¿Por qué hay tan poco margen de temperatura?
Es porque nuestras enzimas y nuestras máquinas celulares funcionan a una determinada temperatura. Estamos hechos para que las proteínas funcionen, que son pues eso, los ingenieros de nuestro cuerpo. Sí. Y de hecho, si las calentamos más, pierden su configuración. Es lo que pasa cuando freímos un huevo, ¿verdad? Que la clara, de repente, de ser transparente, se pone blanca. Sí. Pues algo parecido pasaría con nuestras proteínas de la sangre si nos calentamos muchísimo.
Bueno, en el fondo con todas las máquinas pasa eso, ¿no? También el motor de coche, si se calienta demasiado, se gripa, ¿no?
Eso es. Y pasa una cosa muy curiosa, porque hay gente que le puede dar hasta coagulación en la sangre cuando te calientas mucho, ¿no? Sí. Es por este tipo de desnaturalización de las proteínas. Y lo que nosotros hacemos es ver un poco cuáles son los límites de temperatura hacia arriba que son óptimos y en los cuales pues no tienes efectos de fatiga.
O sea, entiendo entonces que nuestro cuerpo en ese sentido es como una máquina, genera calor para producir energía y para generar ese trabajo, ¿no? Y ese calor, de alguna manera, hay que mantenerlo dentro de unos márgenes y procurar que se disipe el que sobra y que no suba demasiado la temperatura del cuerpo para que no se tropeen esas proteínas que decías, ¿no?
Esto es.
¿Y cómo disipamos ese calor sobrante? ¿Con qué órgano?
Lo que tenemos es la piel. O sea, la piel es la última barrera entre el calor producido nuestro y el exterior. Pues si fuésemos una máquina, sería simplemente, pues eso, una chapa. Pues nuestra piel, sin embargo, es una máquina también en sí. Lo primero es que es un tejido muy importante dentro de nuestro cuerpo. Es un montón de tejidos. Si pusiésemos nuestra piel, la quitásemos, ¿verdad?, y la colgásemos en una percha, pues pesaría bastantes kilos. O sea que lo que pasa es que está muy extendida. Y lo segundo es que digo que es un tejido vivo porque está lleno de vasitos por los cuales circula sangre. Entonces esto nos permite que actúe como una especie de radiador. Y al contrario también, un día que hace mucho frío, pues lo que sucede es que esa circulación se reduce y entonces pues hace una especie de aislante. Entonces es un tejido muy muy listo, ¿no? Y aparte, debajo de él están las glándulas del sudor, que están entre los pelos, son muy, muy pequeñas, están metidas ahí dentro de la piel y esas nos permiten evaporar agua. Y esto está muy bien porque cuando evaporamos agua perdemos calorías muy rápido, porque al cambiar de estado el líquido al gas, se libran un montón de calorías. Sí. Entonces, estamos muy bien hechos en esa piel. Ya te digo, tiene dos cosas. Tiene que puede funciona como una especie de transmisor del calor. Uh-huh. Y el segundo es que puede evaporar.
Sí, bueno, en ese sentido, la verdad es que basta con soplar sobre las manos mojadas para darse uno cuenta cómo sentimos frío. Es decir, que lo que estamos haciendo es perder calor, ¿no?
Eso es. Nosotros tenemos un estudio que publicamos no hace mucho tiempo muy interesante sobre eso. Yo lo llamo el estudio de la ropa mojada. Uh-huh. O de la ropa tendida.
¿Cómo es?
Pues mira, te cuento más o menos lo que hicimos. Como sabes, hay mucha investigación y mucho interés en esto de las bebidas deportivas. O sea, que cuánto tenemos que hidratarnos cuando hacemos ejercicio en el calor. Uh-huh. Y nosotros lo que pretendíamos era un poco retar el concepto muy aceptado de que hay que beber una determinada cantidad y que lo que importa es rehidratarte, ir bebiendo lo que pierdes por la sudoración y sin importar mucho otros factores. Entonces lo que pretendíamos abrir los ojos a la gente era decirles que el viento es muy importante, esto que decías tú de soplar las manos, ¿no? Entonces hicimos un experimento en el cual se daban pedales en un ambiente de 35 grados, un día muy caluroso. Uh-huh. Y en una ocasión dejamos a nuestros ciclistas que bebiesen, daban pedales durante una hora, dejamos que bebiesen, pero les habíamos quitado el viento, ¿vale? En una sala donde no había viento.
Yeah.
En otra ocasión, sin embargo, les dejábamos viento, pero no les dábamos de beber. Uh-huh. Y luego había una tercera ocasión en la cual combinábamos ambas cosas. Les dábamos de beber y había viento. Uh-huh. Entonces es bastante curioso porque cuando no hay viento, aunque bebas, no te enfrías. Uh-huh. O sea que claro. El poderse enfriar requiere la combinación de ambas cosas. Uh-huh. Requiere el que vayas suministrando agua para poder sudar a un buen ritmo, pero también requiere el viento, ¿no?
Sí, porque el viento al fin y al cabo es el que arrastra el vapor de agua que se va generando y obliga a que se evapore más, ¿no?
Eso es. Entonces, la conclusión o la aplicación práctica de esto es que si estás en un gimnasio y el dueño del gimnasio tuviese que elegir entre poner una máquina de bebidas o comprar unos ventiladores, pues la conclusión del estudio es que tendría primero que comprar los ventiladores. Será casi más eficiente el ponerle a la persona, al ciclista, con el ventilador. Uh-huh. Que el darle la bebida. Y por supuesto, lo que era más eficiente la combinación de ambos, ¿no?
Claro, claro, sí, pero sí. Imagino que si pones un ventilador, el deportista está perdiendo más líquido y necesita beber más.
Claro, lo que pasa es que, bueno, como íbamos solamente una hora, pues el líquido que bebía no era tan importante.
Bueno, sobre eso creo que hay más de una polémica, no ya en cuanto a los factores que hemos mencionado, es decir, la cantidad de líquido que se bebe y el viento que ayuda a evaporarlo, sino la calidad de las bebidas que tomamos, ¿no? No es lo mismo beber agua simple que beber una bebida energética, ¿no?
Sí, a raíz de hace poco de un reportaje de la BBC, nuestros medios de comunicación se han hecho eco de este reportaje. El reportaje se titula La verdad sobre las bebidas deportivas o la verdad sobre los productos deportivos, ¿no?
¿En qué consistía ese reportaje?
Unos científicos se han reunido y han analizado hasta 98 o 100 publicaciones en las cuales se dice que beber es muy importante para el rendimiento deportivo. Y bueno, las critican un poco, ¿no? Critican
para beber determinadas bebidas o beber agua.
Bueno, beber en este caso, sí, beber bebidas deportivas. ¿Qué es una bebida deportiva? Es un poco diferente a una bebida energética. La bebida deportiva, lo único que tiene, si está regulada por una comisión que hay en la Unión Europea, en el cual te dice los máximos de contenido que tiene que tener esa bebida. Uh-huh. Y la bebida deportiva es una bebida durante, lo pone en la etiqueta, dice, para situaciones de esfuerzo físico, ¿no?
¿Qué contiene? ¿Qué contiene?
Sí, lo que contiene es agua, sobre todo, por supuesto, eso es el 80% o el 90%, y después contiene carbohidratos y sales, ¿vale? Eso es lo único que tiene que contener. Y después las energéticas ya son estas que contienen la cafeína, la taurina, etcétera, ¿vale? Pero una bebida deportiva contiene carbohidratos, agua y sales, y además en unas determinadas proporciones. No pueden poner muchos carbohidratos porque entonces habría un problema con el vaciado gástrico y entonces no llegaría bien al músculo, y también no pueden poner muchas sales porque entonces habría problemas con la para gente hipertensa.
Ya. Pero las sales en un principio se ponen para reponer la pérdida que tiene habitualmente el cuerpo cuando suda, por ejemplo, la pérdida de sales corporales.
Eso es. O sea, en el sudor, de hecho, si vamos a correr o estamos en un sitio, bueno, simplemente estamos en un sitio en el cual hace mucho calor y sudamos, si la camiseta que llevamos es oscura, veremos que se queda una especie de rodal en la marca del sudor, ¿no?
Sí.
Esto nos da una idea de la cantidad de sal que perdemos en el sudor.
O sea, ese rodal blanco.
El sudor blanco... solamente es agua. Bueno, hay feromonas, por supuesto, sobre todo a los jóvenes, de alguna manera. Pero en el sudor hay feromonas, hay sales y hay agua. Uh-huh. Y sobre todo, la sal principal que perdemos en el... Sal, es cloruro sódico. Es sodio y es cloruro. Uh-huh. Y estos son los principales dos electrolitos que perdemos en el sudor. Uh-huh. Entonces, claro, si una persona... va a correr una maratón, y la maratón es el verano, entonces pueden llegar a sudar mucho volumen y también, por lo tanto, perder mucho cloruro sódico.
¿Y esa pérdida qué problemas puede crear?
Puede crear bastantes problemas. Es curioso, ¿no? Hay algunos científicos que dicen que no pasa nada porque tenemos un gran depósito de sal debajo de nuestra piel, un sitio que se llama stratum corneum. Pero en realidad no estamos seguros de si eso sucede o no. Lo que pasa que si pierdes mucha sal es que no lo sabemos todavía, pero puede estar relacionado con episodios de calambres musculares. En realidad los electrolitos tienen funciones muy importantes en la transmisión de impulsos nerviosos.
Ajá.
Con lo cual puede ser que tengas un problema a la hora de transmitir tus impulsos nerviosos a los músculos. Nosotros hemos hecho algunas investigaciones para ver si afecta también pues la fuerza muscular, y vemos que bueno, que sí, que parece ser que hay indicios que nos dicen que pueden afectar también la cantidad de fuerza que puede producir tus piernas después de hacer ejercicio prolongado durante 2 horas.
O sea que entonces la cantidad de sales, mantener más o menos un equilibrio de la cantidad de sales corporales, es muy importante a la hora de hacer ejercicios prolongados.
Ya, claro,
una maratón está uno corriendo. Yo he corrido maratones cuando era más joven, ahora ya no, por supuesto. Y realmente es un ejercicio demoledor. O sea, 42 kilómetros corriendo, cuando uno llega a la meta no sabe ni dónde está.
Eso es. Sí, yo creo que lo que hay más discusión es entre qué cantidad es la idónea. Yo creo que ahí es donde están las espadas todavía en alto, porque... Sí, es cierto que, claro, esta área de la ciencia está muy subvencionada por las marcas comerciales.
Ajá.
Entonces, claro, yo creo que se ha hecho una especie de fórmula para todos, ¿no? La gente tiene que beber mucho, y hay que beber, ¿y qué hay que tomar? Agua no, hay que tomar bebidas deportivas. Pero bueno, hay que beber mucho las personas que suden mucho.
Claro.
Si tú eres una persona que vas solamente a una clase de 40 minutos de spin o de pilates... y dentro de esa sala hace 25 grados, 30, y realmente no vas a sudar casi, o vas a sudar, no sé, 1/4 de kilo, pues bueno, ya con la dieta normal vas a recuperarlo, vas a tener sed y lo vas a tomar.
O vas a sudar y no evaporas, lo que quiere decir que aunque estés empapado de sudor, realmente tampoco estás perdiendo tanto líquido. Lo que está pasando es que no lo estás evaporando.
Eso es, claro, no lo estás evaporando, y a lo mejor la tasa de sudoración es baja realmente, aunque te veas empapado la ropa, pues bueno, sí, es suficiente como para mojar la ropa, pero a lo mejor estamos hablando de 250, 300 mililitros. Entonces, claro, o sea, los consejos que vienen en la tele, pues son para deportistas que hacen ejercicio y pierden mucho, ¿no? De hecho, uno de los problemas principales que se dio es que se fue a analizar en una maratón en Boston. Se tomaron muestras en participantes que llegaban a la meta, se tomaron muestras de sangre, y se vio que había el efecto contrario al deseado, que es que la gente se le diluía la sangre. Y esta dilución de la sangre solamente puede ser debida a que has bebido más, has incorporado líquido por encima del líquido que tenías al comienzo de la maratón. Ajá. De hecho, esta gente le pesaron, algunos de ellos se pesaban antes y después, y habían ganado algo de peso. Bueno, esto es beber de una manera exagerada, ¿no? Deberías de haber terminado con menos peso que empezaste.
Lógicamente, claro.
Y esto tiene un problema porque lo que haces al diluir tu sangre, haces que la cantidad de sodio en sangre baje, y eso se llama hiponatremia, y es, puede ser lo que se llama también envenenamiento acuoso por agua, uh-huh. y esto puede producir al final incluso coma, ¿no? Entonces comenzaron con esa publicación algunas voces a decir que bueno, que con los consejos que estaban dando de hidratación eran excesivos. Ajá. Lo que pasa es que ahora el péndulo ha ido hacia el otro lado, ¿no? Y parece ser que es que ahora no hay que beber. Bueno, ni uno ni el otro, ¿no?
Claro, ni tanto
si te deshidratas, durante muchísimos años se ha demostrado que la hidratación es buena. O sea, si tú estás perdiendo líquido y lo repones, pues lo que hace es que tu frecuencia cardíaca no sube tanto, que tu temperatura puedes sudar más, por lo tanto no te calientas tanto y te fatigas más tarde. O sea que reponer los líquidos es bueno, pero claro, pasarse y reponer más líquidos de los que pierdes puede claro. provocar problemas.
O sea que si uno va a dar un paseo de una hora andando tranquilamente, no hace falta que se tome ninguna bebida de esas, ¿no?
No.
Hombre, que beba si el paseo lo da con las temperaturas que están ocurriendo ahora por aquí, pues evidentemente se suda y se necesitará agua,
¿no? Claro, eso es. O sea, por ejemplo, trabajadores que no tengan más remedio que estar en estas fechas trabajando, pues eso, en un horno, personas que asan pollos o personas que están soldando fuera, obreros. Esta gente pierde un montón de líquidos. Aunque no esté haciendo un ejercicio de carrera, pero se está moviendo, están al lado de una fuente de calor que a lo mejor hace 40 o 50 grados, claro. y tienen problemas si no se hidratan. En esta gente también van a perder sales minerales, lo cual quizás agua inicialmente, si van a estar trabajando una jornada de 8 horas, pues tomar algo que tenga sales o parar y comer algo que tenga sales. No hace falta que sea una bebida deportiva, simplemente, bueno, de hecho de ahí nacía el gazpacho, el famoso gazpacho.
El famoso gazpacho.
Sí, o sea, eso lo inventaron la gente que iba a vendimiar o la gente que trabajaba en el campo, y como todo el mundo sabe, tiene un montón de sal, ¿no? O sea que eso es lo que te permitía recuperar las sales que estabas tú tirando fuera por sudoración en esa jornada en el campo.
Pero no hay por qué tomar una bebida energética que te da alimento y al final puedes incluso engordar a pesar de ese moderado ejercicio, ¿no?
Claro, o sea, el problema con las bebidas que están diseñadas para deportistas es que tienen carbohidratos, estas bebidas deportivas, y entonces si la persona viene al gimnasio a perder calorías, ¿no?, a quemarlas, y tú se las estás dando después en la botellita que se toma, pues estamos haciendo un mal negocio, ¿no?
Claro.
Queremos ponerle en un déficit calórico, para que con ese déficit calórico tu cuerpo empiece a quemar grasa y a perder grasa, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso sí, en muchas de las personas que van a los gimnasios, esas bebidas deportivas quizás no están del todo indicadas, a no ser que hagan un esfuerzo prolongado de una hora o más.
O sea, que cuidado con esas bebidas. Bien, pues si te parece, vamos a tomarnos un momento de descanso y volvemos enseguida. Nos maravillamos ante los fenómenos naturales.
Intentamos comprenderlos.
Buscamos su explicación y se lo contamos a ustedes.
Nos gusta la ciencia, no lo podemos evitar. Y nos entusiasma compartirla. Por ello hemos creado
Radio Ciencia Es.
Para aprender juntos.
Visite nuestra web cienciaes.com y si le agrada nuestro trabajo, participe con una donación en este esfuerzo por divulgar la ciencia. Continuamos nuestra conversación con Ricardo Mora, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha y director del Laboratorio de Fisiología del Ejercicio de la Facultad de Ciencias del Deporte de Toledo. Ricardo, hablábamos antes de esta pequeña interrupción de las bebidas energéticas y las bebidas deportivas. ¿Qué contienen esas bebidas?
En realidad esas bebidas deportivas no tienen tanto contenido energético. Tienen un 7% de todo el volumen son carbohidratos. O sea, que si te estás tomando una
botellita... Carbohidratos, azúcares, ¿no?
Azúcar. Sí, azúcar. Básicamente. es una mezcla de azúcares en realidad, porque ahí sí que ha habido mucha investigación en cuál es cómo tu sistema gastrointestinal hace para liberar eso que te tomas e incorporarlo a la sangre. En eso ha habido un montón de investigación, porque claro, cuando estás haciendo ejercicio, tu sistema gastrointestinal funciona de una manera diferente a cuando estás sentado, ¿no? Uh-huh. Entonces sí que ha habido un montón de investigaciones muy interesantes donde lo que se ve en esas vías deportivas es que tiene una mezcla de carbohidratos que es la idónea para que se vacíen pronto. En nuestro intestino delgado hay una serie de transportadores que transportan glucosa, fructosa, y entonces lo que han hecho es hacer una mezcla para que esos transportadores, para asegurarse de que esos transportadores trabajan al máximo. Yeah. Entonces, pero vamos, una bebida deportiva hay un 7%, o sea que si nos bebiésemos un litro entero de bebida deportiva, estaríamos tomando unos 70 gramos de azúcares, y cada gramo de azúcar son 5 kilocalorías. 7 por 5, 35, estaríamos tomando 350 kilocalorías ese litro.
¿Qué ejercicio tienes que hacer para consumir esa cantidad de calorías?
Claro, y entonces, el ejercicio que tienes que hacer realmente para consumir 350 kilocalorías sería quizás para una persona, pues sería, si andamos muy a prisa, andar a 6 o 7 kilómetros por hora, a partir de 7 kilómetros por hora hay que saltar casi a correr, pues sería estar ahí 40 minutos, ¿no? Andando a ese buen ritmo, ¿no? Uh-huh. O en la bici ir a 20 kilómetros por hora durante 35, también 40 minutos. Uh-huh. Por supuesto, para un deportista que va mucho más intenso, pues esas 350 kilocalorías las puede gastar a lo mejor en 20 minutos. Para uno de estos del Tour de Francia, pues en 25 minutos ya se ha gastado el hombre de 350 kilocalorías.
Claro,
de
hecho, pero
en una etapa de esas gastan casi 5.000.
Claro, a esos no hay quien los coja cuando uno...
No, eso no es quien los coja. Pero entonces habría que tomar, sí, hombre, si hay sed y ha sudado bastante, pues bueno, no tomarse el litro entero, tomarse solamente medio litro, que eso serían 180 kilocalorías, y tener en cuenta eso, que siempre hacer un poco más de ejercicio de las calorías que entran.
Claro. O sea, que decías que había habido una gran polémica, porque en el fondo lo que estás diciendo es que lo que no puede haber es café para todos. Es decir, dependiendo del ejercicio que haces, dependiendo de la persona que sea o del trabajo que tengas, así te debes de hidratar luego. Y no debes pasarte en ninguno de los sentidos ni quedarte corto. Pero cada ejercicio tiene su medida, ¿no?
Sí, y además hay una variabilidad bastante grande. Bueno, vamos a ver, si tú eres una persona bastante, a medida que te vas entrenando, que vas consiguiendo las adaptaciones del ejercicio, vas a ir sudando más por unidad de tiempo, no menos. Y esta es una de las cosas que parece que es contraintuitiva, uh-huh, pero que es así. Entonces la gente se cree que a medida que se va entrenando necesita beber menos. Y esto es casi el contrario, ¿vale? Porque lo que estás haciendo es que tu sistema está aprendiendo a empezar a sudar antes y está aprendiendo a quedarte más frío más tiempo.
O sea, se regula mejor.
Eso es. Entonces, una de las maneras más sencillas de saber cuánto suda una persona, que es lo que nosotros hacemos, es pesarle antes y después. Porque la mayoría de la pérdida de peso que se produce con el ejercicio es debida a la pérdida de agua. Uh-huh. Porque fíjate, estábamos hablando, ¿verdad?, que se requerían 45 minutos o por ahí para perder las 300 kilocalorías, ¿no? Sí. Y eso, fíjate que eran 70 gramos del azúcar. O sea que en realidad, fíjate, necesitas 40 minutos y cuando si tú te pesas antes y después de una clase de spinning, no habrías perdido solamente 70 gramos. Uh-huh. Has perdido bastantes más, ¿no?
Claro.
Si hace calor, has podido perder hasta casi un kilo. Uh-huh. O sea que, en realidad, la pérdida de sustrato metabólico, que es lo que queremos al final, que pierda grasa esa persona, es muy poquito, es solamente un 5% por ahí de todo el peso perdido. Claro. Es importante todavía, porque 70 gramos, ¿verdad?, si los vas sumando muchos días, pues al final vas perdiendo ese kilillo. Si es grasa, vas perdiendo ese kilillo, claro, que queremos.
O sea,
que
se pierde realmente un litro de agua, ¿no?, y un poquito más. El litro de agua lo vuelves a recuperar cuando bebes y ese poquito más es realmente lo que adelgazas, entre comillas, ¿no?
Eso es, pero entonces nosotros nos tomamos partido de, o sea, nos aprovechamos de que la mayoría de ellos es agua y pesando a la persona antes y después desnuda, porque claro, si no estás pesando el agua que hay en la ropa,
claro,
puedes darte una idea de cuál es su ritmo de sudoración por hora, o por media hora. Y esto está muy bien porque entonces se puede empezar a hacer una especie de rehidratación personalizada, ¿no? Porque no todos sudamos igual. Hay gente que en la misma clase de spinning, una persona está chorreando y el otro a lo mejor no ha roto casi a sudar, ¿no? Entonces, claro, lo que tú dices, dar una, o sea, decir que todo el mundo tiene que beberse tres botellas, dos o una, sería erróneo y hasta peligroso. Y en cuanto a la sal nos pasa igual. Estamos poniendo unos parchecitos en la piel para recoger el sudor, luego lo centrifugamos y ese sudor lo analizamos y vemos sus sales y estamos aprendiendo que hay mucha variabilidad también en las sales. Hay gente que pierde más gramos de sal que otros por litro de sudor, ¿vale? Entonces, todas estas investigaciones las estamos realizando también. Cada vez estas cosas ya están, la tecnología está cada vez ayudándonos más y ya hay analizadores portátiles, igual que hay gente que lleva unas tiritas y se puede medir la glucemia si eres diabético, pues ya hay esto parecido para el sodio en el sudor. En el último mes se ha comercializado un chisme de estos que valen unos, ahora ha salido unos $250. De manera que el deportista ya puede empezar a ver cuánta sal pierde en el sudor para que luego el nutricionista le haga un plan correcto donde reponga esa sal perdida.
Ajá, y la tenga en su justa medida, ¿no?
Eso es, la tenga en su justa medida. Aunque ya digo que bueno, yo creo que si tienes una dieta equilibrada y si haces caso de lo que te pide el cuerpo, porque parece que tenemos un montón de sensores en nuestro cuerpo, por supuesto. Primero tenemos la sensación de sed, ¿no? Sí. Que esa nos podría regular si tenemos necesidad de líquidos. Pero es que también hay veces que buscamos comidas que tengan sales. Y también hay veces que buscamos comidas que tengan azúcares. Entonces, sí. Todo esto es gracias a que tenemos un montón de sensores. Tenemos sensores en la sangre que nos dicen si nuestros niveles de glucosa están bajos o no. Bueno, realmente en las neuronas de nuestro cerebro, en el hipotálamo, y parece ser que también tenemos sensores que nos dicen si tenemos bajos niveles de sal. Y en función a eso, nuestro apetito nos indica o nos incita a tirarnos más a unos alimentos que a otros.
O sea que hay que saber escuchar al cuerpo.
Sí, lo que pasa es que también hay gente que dice que eso, que claro, hay un señor por ahí en Sudáfrica que se llama Timothy Knox, que tiene una teoría ancestral que dice, claro, que cuando éramos hombres primitivos, nuestra única baza para poder coger a la gacela, o sea, todos los animales eran más rápidos que nosotros. Ajá. Y eran quizás más resistentes que nosotros también. Entonces, ¿cómo hacían para esta gente cazar? Pues era porque nosotros podíamos inhibir nuestras respuestas de sed. Podíamos no hacer caso y no escuchar a la sed. Entonces saca algunas historias y de algunos grupos todavía que viven en esa zona de África, como los hombres primitivos, que la forma de cazar era agarraban una gacela y la empezaban a perseguir. Entonces, claro, la gacela llegaban hasta ella, la gacela salía corriendo 200 metros y se plantaba allí. La persona de la tribu seguía corriendo detrás de ella, la gacela, otro sprint, y así la perseguían durante 3 días. Ajá. Hasta que la gacela ya no podía más o paraba a beber. Y decía que, claro, nosotros hemos aprendido a inhibir nuestra sed para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, bueno, hay teorías por ahí que dicen que, claro, que si solamente hiciésemos caso, escuchásemos esas señales, pues terminaríamos teniendo deficiencias. Entonces, bien. Ahí está la discusión.
O sea que, bueno, en principio, entonces, dada esa variabilidad que comentabas de unas personas a otras, que unas sudan más, otras menos, unas eliminan más sales, otras menos, quiere decir que conocer exactamente cómo funciona, digamos, un cuerpo dentro de qué márgenes se mueve es muy importante.
Sí, es importante y además con estas cosas cuando las entiendes puedes ponerlas a tu favor, ¿no? Uh-huh. O sea, una de las cosas que se están también investigando es, bueno, pues si la temperatura, por ejemplo, si el aumento en la temperatura corporal puede hacer que entre dos corredores el que esté más frío, pues se fatigue menos, podemos hacer algo para que comience la prueba más frío que su contrincante. Entonces han salido cosas como como chalecos que tienen hielos para intentar bajar la temperatura central, o sea, el deportista calienta,
sí,
para que sus músculos estén bien, pero luego se pone un chalequillo que tiene como hielos, uh-huh, para reducir la temperatura corporal. Uh-huh. Con cosas de estas como la sal también se pueden hacer algunas manipulaciones. Nosotros hemos hecho un estudio en el cual hemos dado pastillas de sal antes del ejercicio para que se incorpore al plasma esta sal, y lo que hace es, esta sal chupa agua de otros compartimentos y hace que comiences el ejercicio con un poquito más de volumen de sangre, de volumen de plasma, de volumen acuoso de sangre.
Ajá.
Y esto permite que rindan un poco más cuando hacen ejercicio prolongado en el calor, porque han capturado un poco más de agua dentro de su sistema vascular. Hay más cosas también con todo esto. Una vez que empiezas a entender cómo funciona, pues puedes intentar manipularlo. Y esto es importante.
Uh-huh. Estabas hablando de una cosa que me parece que es interesante aclarar un poquito más, ¿no? Todo esto, al final, hablamos de cómo se mueven los líquidos dentro del cuerpo humano, ¿no? Entre las células, ¿no? Porque si dices, yo meto sal, y parece que la sal nos da sed, quiere decir, nos hace beber más. Ese deportista al final lo que tiene es más agua porque ha bebido más, porque al tomar la sal se lo ha pedido el cuerpo, ¿no? Y parte de otra... ¿Es eso lo que quieres decir?
Eso es en parte. O sea, otro de los consejos de por qué estas bebidas quizás deben de llevar algo de sal es porque tú dices, o sea, hay dos cosas. Una es que si tú tomas un montón de agua, imagínate que has salido por ahí o bueno, simplemente has ido a andar, pero no te has llevado nada de agua, vuelves a tu casa, te pesas, has perdido un kilo o por ahí, y dices, bueno, ahora me rehidrato. Si agarras un litro entero de agua y lo bebes, podrías pensar que ya está. Pero sin embargo, lo que va a suceder es que tu riñón va a producir orina, y de ese litro que has bebido, a lo mejor hasta la mitad va a salir en orina. Uh-huh. Sin embargo, si tú en ese litro de agua le echas una pizquita de sal,
sí,
tus riñones no van a echar fuera tanta agua, van a retener más. O sea, que esa es una de las razones por las cuales el mezclar algo con sal permite que se quede dentro de tu cuerpo. O sea, el líquido con sal permite que se quede dentro de tu cuerpo. Aparte, la segunda cosa que tú decías, eso de la sed. O sea, si yo agarro un litro, ¿verdad? Aunque hayas perdido un kilo entero, y empiezas a beber, cuando llevas ya la mitad del litro, ya se te ha apagado la señal de la sed.
Uh-huh.
Ya no quieres más.
Claro.
¿Y qué haces? Solamente has puesto la mitad.
Uh-huh.
Sin embargo, si ese líquido lleva una pizquita de sal, está un poco salado y no te apaga la sed tan pronto, con lo cual sigues bebiendo,
claro.
Y la segunda cosa son cosas que suceden con la sal dentro de los fluidos de nuestro cuerpo. O sea, primero tiene un efecto a nivel renal, y después, como tú bien decías, nuestro cuerpo está dividido, o sea, somos un 60% de agua, eso sale en los anuncios, ¿no?
Uh-huh.
Pero cuando nos imaginamos una masa de agua, ¿verdad? Eso es una imagen bastante difícil de creerse, ¿no?
Sí.
Porque realmente, si más de la mitad de nuestro cuerpo fuese agua, seríamos una especie de bolsa de agua, ¿no? Nos podríamos mover. Realmente, lo que sucede es que esa agua está muy mezclada con proteínas, carbohidratos, grasas, que es como estamos compuestos. O sea, yo la imagen que quiero dar a la gente es que somos una especie de potaje. Tú agarras patatas y agarras carne, ¿verdad? Estás haciendo un potaje ahí donde lo pones finito, y entonces ahí en el potaje le has echado, en la olla has echado pues la mitad es agua o más. Pues eso es como somos, una especie de puré potaje,
sí,
donde hay un montón de componentes. Pero claro, ese potaje no estamos batidos así, sino que tenemos unas fuerzas osmóticas que nos hacen que ciertos componentes estén más en un lado o en otro. Después que cogemos un hueso, ¿verdad? Pues el hueso va a tener menos agua. Después cogemos el músculo, también va a tener su agua, pero si el músculo, ¿verdad?, a medida que vamos envejeciendo, cada vez tenemos menos agua. O sea que mantenemos distinta cantidad de agua en los distintos componentes de nuestro cuerpo.
Uh-huh.
Y aparte de eso, pues lo que hace que haya más o menos agua o que tire hacia un lado o hacia otro son estas sales, ¿no? Entonces, pues las sales nos permiten mantener agua en un espacio o en otro.
Sí, claro, y para entender cómo se distribuye ese agua, tenemos que ir a la célula en sí, ¿no? Una célula sería una bolsita pequeña de agua mezclada con proteínas y con sustancias orgánicas, pero esas esa bolsita tiene una membrana exterior, y esa membrana exterior está hecha de tal manera que permite el intercambio de agua y sales con el exterior de una manera muy particular. Por eso has mencionado la palabra osmosis, ¿no? Vamos a intentar aclarar este concepto, que creo que es muy importante para entender todo lo que estás diciendo.
Sí, pues mira, nuestras células tienen membranas, por supuesto, y estas membranas son lo que llamamos permeables. Quiere decir que el agua puede pasar por esas membranas, y después hay otras cosas que no pueden pasar a no ser que sean transportadas. Uh-huh. Entonces, lo que sucede es, la osmosis, quizás la manera mejor de visualizarla es igual que es haciendo el ejemplo de los terrones de azúcar. Ya no hay terrones de azúcar, ahora está todo en sobrecitos, sí. Pero los que somos más antiguos seguramente que podremos visualizar un terrón de azúcar. Y el terrón de azúcar, si lo acercas por la parte de arriba al café, ves que se va tiñendo de café, incluso parece ser que el café escala hacia arriba del terrón. Uh-huh. ¿Verdad? Eso es como nos tenemos que imaginar las membranas celulares nuestras y lo que sucede. Si yo pongo a un lado de la membrana un montón de sales, lo que va a suceder es que el agua va a salir desde el lado donde tiene menos sales y va a intentar diluir esas sales para crear un equilibrio. Ese gradiente osmótico es lo que es la fuerza principal que hace que el agua vaya hacia un lado o hacia otro.
Ajá, o sea que en ese caso la célula perdería agua porque el agua se escapa por la membrana para ir a diluir las sales que están fuera. Ese es uno de los problemas que tiene el beber, por ejemplo, agua del mar.
Por eso
no se puede beber agua del mar, porque al final lo único que pasa es que uno se muere de sed, porque las células pierden realmente el agua que tienen para ir a diluir las sales que lleva el agua del mar que hemos bebido, ¿no?
Eso es. Uh-huh. Entonces, claro, y todavía no entendemos muy bien cuáles son las consecuencias de que el agua salga de dentro de las células y se vaya. En este caso se iría a la sangre, ¿verdad? Y después de allí se sudaría, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que sucede, o sea, sabemos bastante, porque lo podemos medir mejor, qué es lo que sucede en la sangre, cuánta agua pierdo, porque claro, la sangre en realidad tiene una parte líquida y una parte de células, ¿no? Uh-huh. Sabemos cuánta agua se pierde en la sangre, pero sabemos bastante menos qué pasa dentro de las células. Y hay un alemán por ahí que hace experimentos con ratas, realmente lo hace, más que células musculares, lo hace en células del hígado, y este hombre dice que cantidad de señales metabólicas dependen de cuánta agua tenga las células, y él lo que propone es que lo que dice es cuando una célula está deshidratada, lo que sucede es que entra en un estado catabólico, que es catabólico quiere decir pues que empieza a romper todo para conseguir energía, y al contrario, si una célula tiene suficiente agua o incluso está muy llena de agua, entra en un estado anabólico, empezaría a crear tejido, proteínas, empezaría a hacer procesos sintéticos para almacenar energía, carbohidratos, grasas, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces es bastante curioso esto porque claro, siempre estamos dando esos consejos, ¿no? La hidratación es muy importante, podría decirse entonces que es eso cierto, si un niño está deshidratado todo el rato habría procesos catabólicos y no crecería. No, hay preguntas por ahí que se plantean, ¿no? ¿O puedo hacer que una persona gane músculo, un abuelo cuando pierde músculo a medida que pasan los años, que es un problema grande, ¿no? Porque luego no tiene movilidad. Podríamos, es debido a que pierden agua y por eso sus procesos anabólicos empiezan a ralentizarse. Uh-huh. Entonces, una cosa que parece tonta, ¿no? Como es cantidad de agua, como puede estar señalando procesos más importantes. Uh-huh. Por supuesto, esto todavía no está probado en humanos, son teorías de este señor, claro. Pero bueno,
si se quiere decir que hay muchas preguntas sin respuesta todavía en ese campo, ¿no? Sí, concretamente sí. Hablando de vuestras investigaciones, sé que has hecho investigaciones en las que habéis estudiado el rendimiento ya no solo de las sales, como decíamos, sino de sustancias, por ejemplo, como la cafeína en los deportistas.
Sí, correcto. Esto es otra de las pequeñas líneas. Y los primeros estudios que hicimos fue cafeína, si es bueno o no dar cafeína en una bebida de rehidratación. Y entonces, porque el concepto que se tenía hasta entonces es que claro, que la cafeína, como es tan diurética, te va a hacer que orines, y entonces esa bebida, que el objetivo era reponer los líquidos que perdías, se iba a ir al final al váter, ¿no? Uh-huh. Entonces hicimos inicialmente un experimento sobre esto, y lo que vimos es que, bueno, que aunque le pones un poco de cafeína, no mucha, pues durante el ejercicio no hay un efecto diurético, no se va al váter, porque durante el ejercicio, en realidad, lo que hace el ejercicio es que no hay casi producción de orina. Uh-huh. Y siguiendo con esta línea, lo que hemos...
Porque todo el líquido se suda, lógicamente.
Claro, eso es. O sea, de hecho, cuanto más ejercicio haces, cuanto más intenso vas, pues menos orina produces. O sea, que haya ahí cafeína o no, no vas a producir mucha más, ¿no? Y siguiendo con esta línea, lo que hemos hecho últimamente es probar la cafeína, pero ya simplemente, ya apartado del tema de reposición de líquidos, probarla simplemente para ver qué sucede con la fuerza, además, en movimientos máximos. Porque se sabe ya que la cafeína mejora el rendimiento de tipo prolongado, de resistencia, uh-huh. pero faltaba conocimiento de saber si en un movimiento de fuerza a tope, qué es lo que sucede con la cafeína. Ya hemos visto que sí, y además es que lo que hemos hecho es mirar a ver qué pasaba, pues si le dábamos cafeína por la mañana o por la tarde.
¿A qué tipo de deportistas?
Estos eran luchadores de lucha grecorromana, que estaban muy acostumbrados a hacer ejercicios de pesas. Ajá. Entonces, hay una cosa llamada los ritmos circadianos, que es que cuando tú te levantas por la mañana, si yo te pido, te digo, vamos a ver, Ángel, a las 8 de la mañana quedamos aquí en la pista y vas a correr a tope 50 metros, ¿vale? 50 metros es poquito, pero yo tengo una prueba de 50 metros a las 8 de la mañana. A las 4 de la tarde quedo otra vez contigo y te cronometro otra vez esos 50 metros y luego quedo contigo otra vez a las 11 de la noche. Pues bueno, hay estudios que dicen que tu rendimiento sigue un ritmo circadiano, un ritmo de diurno nocturno, y eso nos pasa en cantidad de cosas. Hay hormonas, hay incluso la temperatura de nuestro cuerpo, por la mañana es más baja y después a las 3, 4 de la tarde es un poco más alta y después por la noche vuelve a bajar otra vez, ¿no? Por eso nos tenemos que echar una mantilla. Pues estos ritmos circadianos afectan también al rendimiento. De manera que por la mañana los deportistas tienen menos fuerza. Y eso es importante a la hora de que, por ejemplo, estos deportistas van ahora, ¿verdad?, a competir en los Juegos Olímpicos, y hay veces que las semifinales son por la mañana y luego las finales son por la tarde. Claro, si no te clasificas, no vas a la final de por la tarde. Entonces, nosotros que tratábamos de ver era ver si la cafeína, que en verdad, en pura lógica, nos despierta por la mañana, nos despierta nuestras capacidades cognitivas, si también podía ayudar a despertar a esos músculos que al parecer por la mañana producen menos fuerza. Uh-huh. Así que eso es precisamente lo que hicimos. O sea, dimos cafeína a estos deportistas. Bueno, dimos cafeína, no les avisamos que les iba a dar cafeína. En una ocasión se levantaban y ellos se tomaban una pildorita, uh-huh. y esa pildorita en una ocasión solamente tenía azúcar. Y en otra ocasión, otro día, se levantaban y la pildorita que le dábamos sí que tenía cafeína. Uh-huh. Y entonces les testábamos en estos ejercicios de fuerza máxima. Yeah. Y vimos precisamente eso. Vimos que esa deficiencia de fuerza que tienes en las mañanas, pues puede ser compensada por la ingesta de cafeína.
Ajá. Pero no sería mucha cantidad de cafeína. ¿El equivalente a tomar un café o un poco más? ¿Cómo?
El equivalente a tomar como dos cafés. Como dos cafés de estos de espresos, ¿no? Lo que sale en un espresso de una taza de café pequeño, pues dos de esos. Más o menos 6 miligramos por kilogramo de peso.
Supongo que estará permitida la cafeína, ¿no? Sí, no, bueno, estará dentro de las sustancias dopantes.
Sí, la cafeína era sustancia doping hasta el 2004, dependiendo de las dosis. Ajá. Pero claro, no, o sea, la WADA, que es la Agencia Antidopaje Mundial, se dio cuenta de que era imposible controlar eso, porque la cafeína es una droga, pero es parte de nuestra cultura, ¿no?
Está en cualquier lado, vamos, claro. Está en un montón de bebidas, y para empezar ya eso de levantarse y no tomar café, casi es pecado para algunos, por lo menos para mí.
Para mí también. Sí, señor.
Ah, o sea que es muy interesante. Entonces, en ese caso, lo que modifica la cafeína es, como dices, ese ritmo circadiano. Nos despierta y nos pone, digamos, al ritmo que tendríamos a mediodía.
Eso es. Uh-huh. Eso es.
Y el rendimiento entonces mejoró en los deportistas.
Sí, vamos, estamos hablando, fíjate, mejoró poquito, ¿vale? Era lo que llamamos nosotros significantemente estadístico, uh-huh. pero en realidad la gente no debe esperar en esta una ganancia de fuerza, bestiales. Lo que ya, mejoró, claro, era un 5% solamente. Perdón, 5% en la última zancada, ¿verdad? Entre unos 100 metros es muy importante, ¿no?
Puede suponer una medalla.
Claro, claro. Estamos hablando de ese tipo de pruebas, ¿eh? Estamos hablando de esas pruebas donde la fuerza máxima es determinante. Uh-huh. Y hay gente muy entrenada. Esto quizás si lo hace una persona que no levanta muchos pesos no habría la diferencia, porque la diferencia estaría oculta en la variabilidad al no estar muy entrenado en esos movimientos.
Sí, y sobre todo si hay personas que nos escuchan que hacen un poco de deporte por la mañana, que eso, que como mucho un par de cafés, ¿no? Que no se pase eso.
Sí, sí, si no es una semifinal por la mañana, pues no merece la pena.
No merece la pena, ¿no? Simplemente por hablar un poco de cara al futuro, ¿en qué investigaciones estáis o tenéis previstas en un futuro?
Sí, mira, con esto que te comentaba antes de la medición del agua muscular. O sea, en realidad podemos saber cuál es el agua global, simplemente con esta diferencia que ha perdido una persona haciendo ejercicio prolongado, simplemente pesándole, ¿no? Pero estamos ahora comenzando, casi terminando a recolectar datos que nos permitan decir de dónde se pierde el agua y cómo se recupera cuando bebemos. Y para esto estamos empezando a poder medir agua muscular. Por supuesto, para eso se necesitan procedimientos un poco más cruentos, porque necesitamos biopsias musculares. Ajá. Entonces sacamos, lo que hacemos es, el deportista da pedales, se deshidrata, y después le hacemos una pequeña rajita en el muslo, y de ahí sacamos un cachito de carne que es más o menos unos 80 miligramos, o sea, es como 2 gramos de arroz. Y con un liofilizador lo pesamos en una báscula, nada más sacarlo, bueno, lo helamos, lo pesamos, y después con un liofilizador en frío somos capaces de sacar el agua de ahí. Y entonces podemos saber cuál es la diferencia que, por esa diferencia en peso, podemos saber cuánta agua había en ese músculo. Lo extrapolamos a toda la musculatura, ¿no? Entonces estamos en este barco ahora de intentar poder medir de toda esa agua que pierdes cuánta agua has perdido en las células musculares y cómo se recupera cuando tú le das de beber a esa persona y cuáles son las consecuencias de esto, ¿no?
Ya. O sea que es, digamos, un estudio más fino. Ya no hablamos de la pérdida de líquidos en general de todo el cuerpo, sino de tejidos concretos del cuerpo, cómo se comportan, ¿no?
Esto es.
Pero de todas formas, ¿quién se presta a eso? Tiene que estar muy concienciado, ¿no? Sí. Aunque sea un trocito.
Sí, claro. No. Y además, ¿cómo se regenera eso? Eso es más complejo. Ajá. Pero no, para nuestra sorpresa, llevamos, claro, en el campus llevamos ya 12 años y los alumnos, muchos de ellos nos conocen y nos confían en nosotros y conocen nuestras investigaciones y no hemos tenido problemas para reclutar alumnos que hacen deporte. Ajá. Y que quieren dar por la ciencia unos gramos de su musculatura, vamos.
Muy bien. Bueno, Ricardo, muchas gracias por participar, gracias por explicarnos estas cosas y ánimo y suerte con esas investigaciones, sobre todo que tengáis medios para seguir adelante y que no haya problemas como están ocurriendo en muchos otros sitios.
Pues gracias a ti, Ángel Rodríguez, y nada, enhorabuena por el servicio que hacéis y por la web que tenéis, que yo creo que es excelente y es un recurso para muchos de nosotros para enterarnos de qué es lo que están haciendo otros científicos alrededor nuestro, que si no, muchas veces pues lo desconocemos, ¿no?
Pues muchísimas gracias y hasta pronto.
Venga, gracias.
Han escuchado ustedes Hablando con Científicos.
Ciencia para Escuchar les ofrece todo un conjunto de programas de divulgación científica, todos ellos accesibles desde nuestra página web cienciaes.com. Allí podrán encontrar ustedes información adicional, programas anteriores, el enlace a Radio Ciencia Es y un cómic para sonreír aprendiendo ciencia. cienciaes.com. Ciencia para Escuchar.
Something in your eyes left me helpless and paralyzed.